este microprograma, el sobrino más coimero y corrupto de Sálvese Quien Pueda, llega hoy viernes 3 de mayo del año 1024, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también solo, desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen Chorri, sigan yapeando y plineando y dejando absolutamente todititititito su cariño internacional en PayPal. Porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Apoyen, miserables. ¡Ya, lanza, pelao! Que es viernes y hemos vuelto a sobrevivir otra semana. Miguel Atala, exdirectivo de Petro Perú, confesó que le entregó $1,335,000 al expresidente Alan García Pérez en efectivo. Estas entregas, reveló Atala, se realizaron en un total de 43 ocasiones entre 2010 y 2017 en diversos lugares, incluyendo Palacio de Gobierno, la Universidad San Martín de Porres y los domicilios de ambos. Parte de esta confesión ya se había conocido porque Atala se lo dijo a los fiscales del caso Lava Jato, pero es la primera vez que se ve y se escucha a Miguel Atala dando detalles del dinero que le entregó a Alan García en dólares y en efectivo. Atala detalló que abrió una cuenta en la banca privada de Andorra por encargo de Luis Nava, exsecretario presidencial de García Pérez. En esa cuenta recibió depósitos de una empresa llamada Kleinfeld que sumaron $1,312,000 entre los años 2007 y 2008. Todo ese dinero provenía de la empresa Odebrecht. Según Atala, siempre creyó que ese dinero era por el pago de asesorías que había realizado Nava, pero que luego este le dijo durante un evento en Brasil que el dueño de toda la plata era Alan García.
A raíz de eso, en un momento, cuando vino la presentación de los mandos de Paracas, estaba yo cerca a Luis Nava y me dice, oye, hermano, te tengo que decir algo. Sí, le digo, hermano, por si acaso, las asesorías han sido del presidente García, no son mías. En ese momento recién me entero yo, quedé un poco sorprendido, pero asimilé nomás y ahí quedó. No me volvió a mover el tema, yo no le moví el tema. Continuó la reunión social que había programado FIES y a partir de ahí es que comienza ya la segunda parte, si se puede decir así, donde ya dinero ajeno de Nava, dinero que me había dicho que era de una tercera persona, que era de presidente García, y hasta ahí quedó, nunca más se habló del tema, hasta después de casi 2 años.
En efecto, 2 años después, en el segundo gobierno de García Pérez, Atala fue a Palacio de Gobierno y se reunió con él. ¿De qué hablaron? Esto fue lo que relató Miguel Atala.
En 2010, me llama el presidente para que lo visite. Estuve con el presidente en su oficina, llegué a Palacio, le anuncié, me recogió una persona abajo de la puerta, me llevó a la oficina del señor Nava, que es el secretario. El señor Nava informó al presidente que yo me encontraba ahí. Y me acompañó hasta la puerta de la oficina del presidente. El presidente me saludó y él se retiró. Entonces, estuvimos conversando de temas generales. Y en ese momento me dijo, Miguelito, ¿te ha dicho Lucho Nava que es el tema este? Sí, le dije al presidente. Sí, me ha dicho. Ah, perfecto. Entonces, le dijo, cuando puedas, sin incomodarte, a ver si me puedes ir trayendo. Ya, cómo no, presidente. Me invitó mi cafecito y me retiré.
Bueno, ese fue el primero de varios cafecitos que Alan le invitó a Miguel Atala cada vez que este le entregaba los miles de dólares en efectivo, 43 veces en diferentes lugares entre los años 2010 y 2017. Atala dijo que él y García Pérez tenían una clave para saber que iban a encontrarse para las entregas de dinero. Alan lo llamaba y le decía, ¿cuándo me visitas? Y Atala ya sabía que tenía que llevarle dinero. Y él hacía lo mismo, lo llamaba y le decía, ¿cuándo te visito? Y así acordaban el día y lugar para la entrega del efectivo que él retiraba del Scotiabank y se lo entregaba en sobres Manila.
A partir de ese momento, ya yo comienzo a hacerle visitas al presidente, llamándome él o yo llamándolo a él, en las cuales yo iba con algo de dinero. Y después volvía nuevamente. Los primeros dos, llamemos envío de dinero, fueron en el año 2010, los siguientes dos, y en Palacio, los siguientes dos fueron el año 2011, también en Palacio. Y después no se habló más del tema, ya hasta el año 2012, cuando él ya no era presidente, pasado unos meses. Nosotros nos veíamos en reuniones sociales, pero nunca se hablaba del tema. Él me llama para que lo vaya a visitar a su casa, o yo lo llamo distintamente. Él en ese momento estaba en una casa que tenía en el cerro de Casuarinas, arriba, con una vista muy buena. Y ahí me aparecí, con un depósito, después al poco tiempo fui de nuevo con otro depósito. Ya después no volví a verlo ahí, ya después comencé a visitarlo en la Universidad de San Martín, ahí abajo del Instituto de Gobierno, me parece que se llama. Estuve ahí varias veces, no sé, 4, 5, 6 veces, indistintamente. Después me lo he encontrado, o sea, me pidió para que vaya a su casa y así. He ido viéndolo a él durante prácticamente 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y el año 17 fue la última vez sobre este tema que nos vimos.
Atala dijo que él llevaba el registro de las fechas y montos de cada retiro del banco y entrega que le hizo a García Pérez. Lo apuntó todo en una hoja a mano y, según dijo, el día de la última entrega le dio ese papel. Y él conservó una copia que le entregó luego a la fiscalía. El mismo registro lo tuvo en una de sus computadoras que también entregó al Ministerio Público a los fiscales del caso Lava Jato. En total, Atala le entregó $1.335.000 al expresidente Alan García. Recordemos que, según la fiscalía, este no fue el único dinero que recibió Alan García. Según el testimonio de su exsecretario y exministro Luis Nava, Jorge Barata le entregó al expresidente dinero dentro de loncheras. Fueron entre 5 o 6 loncheras de $60.000 que le entregó en 2006 durante la campaña presidencial. Posteriormente, cuando García ya ocupaba la presidencia, Barata le entregó $680.000 en efectivo en 3 entregas. Esto fue informado en su momento por IDL Reporteros. Además, recordemos que cuando Alan García dejó la presidencia, Odebrecht le pagó $100.000 por una conferencia ante empresarios en Brasil. García siempre dijo que no había nada ilegal porque todo fue bancarizado en su momento. Lo cierto es que luego se descubrió que ese dinero salió de la famosa Caja 2 que Odebrecht usaba exclusivamente para pagar sobornos. La declaración de Miguel Atala es parte de una investigación preparatoria por presuntos delitos de colusión y lavado de activos relacionados con el gobierno de Alan García. La audiencia judicial continuará el 8 de mayo a las 2 de la tarde. El fujicerronista defensor del pueblo, que en la práctica parece el defensor del Congreso, estaba saliendo de comerse un churro cerca de la Plaza de Armas cuando le dijeron que vaya de inmediato al Congreso para sustentar su mamarracho de proyectos sobre la Junta Nacional de Justicia. Muy obediente, Josué Gutiérrez Pompinchú fue corriendo a la Comisión de Constitución, donde manda la fujimorista Marta Moyano, y sustentó su proyecto para que todos aquellos postulantes que no quedaron ni como titulares ni como suplentes de la Junta Nacional de Justicia se conviertan por arte de magia o por la fuerza de los votos en suplentes de la Junta. El proyecto lo presentó hace 2 días el defensor y con sorprendente rapidez la Comisión de Constitución aprobó ponerlo en agenda, votarlo y quedó listo para ser aprobado en el Pleno. Los fujimoristas y sus aliados expresaron su preocupación por la situación de la Junta y hasta dijeron que querían salvarla para que pueda operar con normalidad. Sí, eso dijeron. O sea, hace poco inhabilitaron a 2 magistrados de la Junta inventando una infracción constitucional y ahora resulta que están preocupados por su funcionamiento. ¡Adefesios! Lo cierto es que la rapidez con la que actuaron los fujimoristas y sus aliados demuestra que están desesperados y apuraditos para completar la junta con abogados que ni siquiera fueron admitidos como suplentes. ¿Para qué? Para evitar que los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez regresen en caso que el Poder Judicial falle a favor de ellos y ordene su reposición en la junta, pues como sabemos, la apelación que ellos presentaron luego de ser inhabilitados sigue su curso y aún no ha sido resuelta por la justicia. Como bien observó la congresista Ruth Luque durante el debate, ¿qué pasará si el Poder Judicial admite la apelación de Tello y Vázquez y ordena su reposición? ¿Y sus puestos ya están ocupados por 2 personas que ni siquiera terminaron como suplentes? Recordemos que varios congresistas, entre ellos Marta Moyano, Patricia Chirinos y hasta el presidente del Congreso, son investigados en la trama de alias Vane. Parece que se quieren salvar poniendo en la junta a cualquier persona que puedan manejar. De acuerdo al mamotreto del proyecto del defensor, en total serían 10 los abogados que no quedaron ni entre los suplentes, pero que estarían habilitados para integrar la JNJ. Recordemos que de los 6 suplentes que quedaron, 3 Pasan los 75 años y los otros tres rechazaron integrar la junta. Los dos primeros fueron Abraham Siles y Mónica Rosell, y ayer fue el turno de Jaime de la Puente, quien también alegó razones profesionales. Actualmente él trabaja en la Contraloría General de la República. ¿Y te acuerdas que el abogado Abraham Siles, al rechazar integrar la Junta Nacional de Justicia, dijo en pocas palabras que no quería ser parte de la chanchada jurídica perpetrada por el Tribunal Constitucional en complicidad con el Congreso, que en sus palabras está penetrado por organizaciones delictivas? Pues la respuesta vengativa de este adefesio de Congreso no se hizo esperar, y al proyecto de su defensor agregaron que si un suplente se negaba a integrar la Junta, sería inhabilitado para ocupar ese u otros cargos públicos por el tiempo que dure el cargo. El proyecto exprés presentado por el defensor del Congreso y aprobado por la Comisión de Constitución pasará al Pleno para su votación. Y en una nueva medida que busca ganarse el aplauso fácil, el Pleno del Congreso aprobó ayer el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio, CTS, de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2024. El texto fue aprobado con más de 90 votos a favor y quedó exonerado de segunda votación. La propuesta legislativa, debatida y aprobada en las comisiones de Trabajo y Economía, establece que el Poder Ejecutivo aprobará el reglamento en un plazo de 10 días hábiles desde su entrada en vigor. Los promotores de la norma sostienen que el retiro de la CTS es importante para que los ciudadanos puedan afrontar situaciones económicas adversas. Una vez promulgado, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Y el Ejecutivo, como te decíamos, tendrá 10 días hábiles para reglamentar la ley. Por supuesto, el débil gobierno de Dina Boluarte se limitará a cumplir lo que manda el Congreso y no va a observar nada. El ministro de Economía, ni qué decir, seguirá agachando la cabeza. Como todos saben, la CTS es un fondo que se usa cuando los trabajadores quedan desempleados, claro, siempre que estén en planilla y reciban ese beneficio. Lo cierto es que desde hace varios años su verdadero objetivo ha quedado distorsionado. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este adefesio de pseudo noticiero, que te mando un abrazo y un te quiero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelao! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable. Buen fin de semana.